Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites, ¿sí? Y con usted, gracias amiga y amigo por estar aquí en este encuentro donde miramos el texto bíblico palabra por palabra, literalmente, ¿eh? No está... Sí. Ah, bienvenido Héctor, ¿cómo andás?
¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? El programa pasado estuvimos en el versículo 5, muy fuerte el versículo porque Pablo poniendo énfasis en Dios que suministra, que provee, que hace maravilla, está entre nosotros.
Amén.
O sea, son palabras que son claves. Y uno se puede, a veces en el español, si uno lo lee en español, no capta la fuerza en el griego. Pero en el griego, Pablo quiere poner énfasis en, realmente en Dios.
Claro.
Y lo primero que hace es comenzar con esta frase, aquel, pues, que suministra el Espíritu. Este aquel está dándole fuerza a Dios. Lo hace de una manera especial y inmediatamente pasa a la palabra suministra, que habíamos dicho en el programa pasado que viene de una raíz joregueo, que es dar, proveer, suministrar, sin que nadie pueda interponerse. Pero él le da fuerza a este verbo, porque es un participio presente activo, colocándole la preposición epi. La preposición epi, como todas las preposiciones, le dan fuerza. Nosotros tenemos en español epicentro,
por ejemplo,
epifanía. Son cosas que le dan fuerza, ¿no? En el griego, epi es nuestra preposición sobre, arriba de o más allá de. Entonces, al poner epijoregón, él está diciendo en este participio presente activo que Dios no solo suministra, sino que está proveyendo plenamente, abundantemente, y como el verbo está en un participio presente, lo está haciendo continuamente.
Continuamente.
No hay nada que pueda estar deteniendo absolutamente nada. La bendición, la suministración del Espíritu, el suministro del Espíritu, pero sobre todas las cosas, las maravillas que Dios está proveyendo. Por eso, él dice, Dios es el que suministra el Espíritu y hace maravillas. Habíamos dicho...
¿Esta referencia a las obras milagrosas se está refiriendo especialmente?
Sí. No necesariamente solo esa. O sea, incluye las obras milagrosas. Porque a veces nosotros creemos que las obras milagrosas son esos milagros sobrenaturales, una enfermedad, me estaba muriendo y a la media hora estoy caminando. Que eso es real, porque tenemos un Dios que hace maravillas. Pero a veces nos olvidamos de que cuando abrimos los ojos en la mañana y podemos contemplar sus maravillas, porque son grandes y nuevas sus maravillas cada mañana, a veces lo pasamos por alto.
Claro.
Lo pasamos tan por alto que si el día está feo, decimos, ¡qué día de porquería!, dice el uruguayo. Y uno dice, ¿cómo va a ser un día tan feo?
Claro.
Siempre el día es el día que Dios ha provisto, tenemos que aprovecharlo. Los días, a nadie le gusta levantarse en un día frío de lluvia. Porque, viste, ya de entrada para levantarte te agarra sabanás de mañana.
Sí.
No te larga, viste. Te agarra sabanás y no te larga de mañana los días de frío.
Pero
aún los días de frío y de lluvia, Esteban, podemos pensar los uruguayos, bueno, hoy por lo menos capaz que como torta frita, porque está lloviendo, según la tradición uruguaya.
Sí, sí.
O sea, estamos hablando de las grandes maravillas, no solamente en milagros, sino en nuestra vida emocional, sentimental, física, en todo lo que Dios hace. El solo hecho, Esteban, de en una sociedad tan corrupta, en una sociedad tan complicada, que cada cristiano pueda levantarse con gozo, con alegría, pueda decir qué lindo es la vida, qué lindo es este día, que pueda sonreír en la fábrica, en el trabajo, que pueda sonreír a su vecino. Yo siempre digo que soy un fanático de esto. ¿En qué sentido? La mejor prédica que uno pueda tener en el día, y que uno puede tener en el día, es una sonrisa a nuestro vecino. Que el vecino pueda decir, mire, ¿por qué sonríe usted? ¿Por qué está feliz si el día está feo, está nublado, está lloviendo, hay humedad, hace frío? Y entonces nosotros tenemos el mejor motivo para explicar por qué tenemos gozo en nuestro corazón. Ahora, eso no lo hace la economía, eso no lo hace una formación. Eso lo hace el que suministra a nosotros esas maravillas. Entonces tenemos que sumar en estas maravillas un gran combo de cosas. Por eso, cuando dice hace maravillas, él utilizó a propósito la palabra energón, que viene de la palabra energía. Y enseguida le coloca, para darle redundancia y fuerza a la palabra, el dunameis. Estas obras poderosas. Es una gran palabra descriptiva de todas las actividades de Dios. No solamente los milagros sobrenaturales, sino el que podamos vivir con una sonrisa. Y no estoy diciendo, Esteban, que tengamos que vivir todo el día sonriendo. No, estoy hablando de un corazón con gozo. Nosotros podemos tener lágrimas en nuestras mejillas, pero jamás perderemos el gozo del Señor.
Amén.
Porque el gozo del Señor no es ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en nuestros corazones. Por eso él hace énfasis en este energón dunameis. Y algo que me llama la atención para terminar el versículo, Esteban, que dice en el versículo 5, que hace maravilla entre vosotros. ¿Sabes qué? No está bien traducido entre vosotros.
¿Ah, no?
Debería tener la preposición, como está en el griego, que es la preposición en vosotros.
Ah, en nosotros, ok.
Porque si yo digo entre, quiere decir que algo está pasando por el costado mío, por el costado tuyo, por el costado del otro, y se va como paseándose en medio de 10, 12, 15, 20, 30 personas. Vamos a imaginar que somos 20, que estamos parados en un lugar, estamos ahí en una reunión, y un gatito o un perrito se pasea entre vosotros.
Claro.
Entonces pasa por el costado mío, pasa por el costado tuyo, pasa por el costado de otro, y otro, y otro, y podemos decir que el gatito, el perrito, estuvo entre nosotros.
Sí, sí.
Pero Pablo no quiere utilizar esa preposición. Quiere utilizar la preposición en griego, que es en vosotros, dentro de. Así como habíamos leído esa preposición en el capítulo 2, versículo 8, cuando hablaba de Pedro. 2:8 de Gálatas decía: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. No estamos hablando de que lo ayudó externamente, sino que está dentro de. Hay una gran diferencia de estar entre, o al lado, o sobre, que en. Yo pongo un ejemplo siempre muy tonto, pero muy valedero. La semilla de la naranja, nosotros no la vemos pegada en la cáscara.
No.
La vemos en la naranja.
Sí. Sí.
Y este concepto de que la semilla está en la naranja, quiere decir que está dentro de. Ahora, la semilla está en la naranja, pero la naranja está en Cristo. Esto es medio raro, porque dice la Biblia, raro para nuestra mente, ¿no?
Sí, claro.
Que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos imaginar que Cristo está dentro mío y yo estoy dentro de Cristo? Bueno, esto es así. En un balde de agua, en un recipiente de agua, pongo una esponja adentro. Entonces yo pongo la esponja adentro y la esponja está dentro del agua.
Claro.
Pero el agua también
está dentro de la esponja.
Está dentro de la esponja.
La absorbe, claro.
Absorbe. Esta es la idea que el escritor Pablo está colocando.
Qué buen ejemplo es.
Porque no está entre vosotros, sino que está en nosotros. Y nosotros en él.
Hacemos una pausa en la conversación, estamos mirando el versículo 5 de Gálatas, capítulo 3, y ya volvemos a la jungla semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica. Una preposición, fíjese, una palabra, cómo cambia el concepto de la traducción. Dios hace maravillas entre vosotros o en nosotros. ¿Qué diría usted? Bueno, el apóstol Pablo, según lo que plantea el profesor Héctor Leites, allí debería ser en nosotros, Héctor.
Exactamente. Y sabes que las preposiciones son claves en el griego. Yo siempre pongo énfasis cuando enseño griego, Esteban, de que la preposición no rige en el caso. El caso cuando está en un nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo. El caso que sea en el griego es así porque lo coloca el escritor. Pero la preposición le da fuerza a todo el concepto del caso que el escritor está poniendo en el texto.
Claro, claro.
Por eso es muy importante, en el griego hay, bueno, hay muy buenos libros y bastante espesos son a veces,
sí,
porque son grandes y hay que estudiar mucho, sobre la fuerza preposicional. Hace poco inclusive escuchaba de que en Apocalipsis 3:10 decía que el Señor nos va a librar de la persecución, ¿verdad? O en la persecución. Y él colocaba una preposición que no iba, y uno dice, pero ¿cómo esta preposición hace cambiar absolutamente todo el contexto? Y acá Pablo pone en, para darle énfasis, de que nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, y su Espíritu y esas maravillas lo hace no entre vosotros, sino en nosotros, en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta, hay una pregunta final, muy interesante. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bueno, porque esta pregunta tiene su respuesta. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sabes, Esteban, que no podía ser como consecuencia resultante de las obras de la ley?
Entiendo.
Ya él había dicho en el capítulo 3, verso 2, en el versículo 2 que ya vimos, él había dicho, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, que ya había puesto énfasis que la ley no te traía la salvación. La ley lo que hacía era te marcaba que necesitabas una fe en Cristo Jesús para ser salvo. Y cuando él hace esta pregunta, evidentemente no podría ser por las obras de la ley. Esto no puede ser porque cuando recibieron los dones del Espíritu, la ley era desconocida. O sea, para los gálatas eran gentiles, ellos no sabían nada de la ley. Pablo repite el contraste vez tras vez acerca de que no fue por las obras de la ley, no fue por la ley, porque la ley, Esteban, no tenía el propósito. No es que era débil, no era que Dios se equivocó, no era que no servía, eso es incorrecto. La ley no tenía el propósito de salvar. Pablo lo va a decir más claro en el capítulo 3, versículo 24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
Claro.
O sea, no tenía el propósito de salvar, mucho menos de justificar. Por eso Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, esto Pablo va continuamente a poner énfasis de que la ley sirvió, tuvo su propósito, fue el ayo, el tutor, para conducirnos a Cristo, pero llegado Cristo, la ley queda, el ayo, el tutor, el paidagogos, como dice en el griego, queda despedido como como medio de salvarte, queda despedido, porque ya en realidad vino Cristo. Entonces esto es muy importante entenderlo. En el verso 6 pasa algo muy interesante. El verso 6, que va a ir hasta el verso 19, bueno, en realidad hasta el 18.
Es como que dentro de este capítulo empieza una sección, digamos.
Exactamente, del 6 al 24, podríamos decir hasta el 24, aunque yo veo el 18 pone un énfasis ahí, pero va a seguir hablando de la ley, del propósito, del pacto de Dios con Abraham, hasta el versículo 24. Y el énfasis va a ser, Esteban, el pacto va a ser un pacto de fe. Nosotros tenemos en la Biblia 7 pactos. Por supuesto que el que se come a todos los pactos es el nuevo pacto que es Cristo. Todo lo demás era sombra de lo porvenir. Dios lo hizo, estuvo bien. Dios nunca quebró un pacto, jamás. Eso está en la Biblia, ¿verdad? En Hebreos, cuando dice que Dios nunca, nunca, jamás quebró un pacto, sino que fueron ellos, los judíos. Y así está en Hebreos capítulo 8, versículo 9, cuando dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, y es muy fuerte el énfasis que Pablo da, bueno, no sabemos si es Pablo el que escribió Hebreos, pero el escritor de Hebreos, es muy fuerte el énfasis que le da cuando dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto, ellos. Y se pone énfasis que Dios nunca quebró un pacto de los siete pactos. Ellos fueron los que fueron quebrando el pacto. Hasta que viene el nuevo pacto y el mejor pacto, que era justamente el que iba a salvar, que es Cristo. Entonces, ahora nosotros tenemos en el verso 6 una sección muy fuerte porque va a citar el pacto de Dios con Abraham.
Bien, va el primero, digamos, ¿no?
Sí, sí, es algo que es impresionante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En realidad no es, la versión 60 dice, así Abraham. En el griego se le da un poquito más de fuerza. Así como Abraham, específicamente este hombre Abraham, le creyó a Dios. Hay un énfasis muy especial de que la manera de poder alcanzar la fe y la salvación era por fe y no por el conocimiento de la ley. De hecho, con Abraham no puede ser conocimiento de la ley porque faltaba 450 claro. años para que llegara.
Sí, con Moisés más tarde, obviamente.
Exactamente. Uh-huh. Y tampoco puede haber sido por cumplir alguno de los ritos, porque no, Abraham no. no fue circuncidado, sino que fue después de creerle sí, que fue circuncidado. Sí. Entonces, por eso dice Romanos, y Gálatas también lo dice, que Abraham fue padre de la fe para los gentiles y padre de la fe para los judíos. Uh-huh. Por eso, hasta el día de hoy, hay un día que festejan, tanto judíos como no judíos o árabes, festejan a su mismo papá, el claro. cumpleaños de su mismo papá, claro. Abraham. Entonces, en este versículo 6 se pone énfasis, así Abraham, o así de esta manera, como Abraham creyó a Dios. Y utiliza la palabra creyó a Dios, episteusen. Episteusen viene de la palabra pisteuo, que es fe. Acá habla de una fe depositada netamente en Dios, por la cual hace que él, digamos, quede justificado ante Dios. Porque dice, creyó a Dios. ¿Sabes, Esteban, que nosotros tenemos un problema en el español que no nos damos cuenta cuando hablamos de creer a Dios o creer en Dios? La Biblia pone un énfasis muy especial, y el griego pone un énfasis muy especial, cuando se está creyendo en algo, y se utiliza la preposición en,
claro.
o cuando se está creyendo a algo. Es interesante la preposición en o la preposición a.
Otra preposición que marca y cambia el sentido.
Sí, y lo voy a explicar de esta manera.
A ver.
Vamos a imaginar, Esteban, que vos me decís, Héctor, ¿crees en tal banco, digamos, un banco de dinero, un banco comercial, una cosa sí, así? Sí. Y yo te digo, sí, creo en el banco porque lo he visto, está en tal calle, en tal esquina. Y vos me preguntás, ¿le crees al banco? Y yo digo, no colocaría ni un centavo
claro, en ese banco.
En sí. ese banco. Entonces una cosa es creer a y otra cosa creer en.
Claro.
Santiago menciona de que los demonios creen en Cristo, creen en Dios. Y tiemblan. Y uno dice, pero creer entonces no es mucho, no, si es creer en, no es mucho. Ahora, si es creerle a, sí. Y lo voy a explicar de esta manera. Cuando decimos creer a, estamos creyendo a la esencia, a la sustancia, al contenido, a lo que dice. Uh-huh. Si es creer en Dios, bueno, ¿cuántas personas nos han dicho, yo creo en Dios? Y conversás 3 minutos más y te das cuenta que no le está creyendo a Dios, ni está creyendo a lo que Dios dice, ni está creyendo a las palabras de Cristo. Simplemente algo místico, algo paradójico de creer en algo. Pero hay que tener cuidado porque a veces decimos, yo creo en Dios, pero no estamos creyéndole a lo que Él dice, a la esencia, a la sustancia, al contenido, de quién es realmente Dios. Por eso acá dice que, en este pasaje muy interesante, que le creyó a Dios.
A Dios.
Creyó a la sustancia, el contenido, la esencia. ¿Quién es Dios realmente? Por eso en el griego no se coloca en un caso locativo, nunca. Se coloca en un caso dativo, que habla de la esencia, la sustancia y el contenido de Dios.
Y eso le fue contado por justicia. Y ahí entonces tenemos a a alguien que a raíz de esa fe, entonces pasó a tener una relación diferente con Dios.
Exactamente. La palabra contado por justicia, es interesante que esta palabra contado es la palabra eloigiste, eloigiste. Eloigiste viene de una palabra que quiere decir colocado. Fue puesto, colocado en una posición de que Dios ahora lo ve, literalmente lo ve, como justo.
Ajá.
¿Por qué es así? Porque Dios en realidad no nos hace justo, nos declara justo.
Es diferente el concepto.
Exactamente. No me puede hacer justo a alguien que es injusto, porque sería el acto más injusto de Dios,
sí,
que Él declare justo a quien no lo es.
Sí, sí, sí.
Pero como entregó a su Hijo, por amor entregó a su Hijo, entonces ahora Él me ve a través de la sangre de su Hijo, y la sangre de su Hijo limpió todo pecado, entonces Él me ve ahora justificado, Él me declara justo. Por eso fue contado, y es interesante esta palabra, contado por justicia, eloigiste fue puesto, colocado en una posición del dikaiosune, que es la palabra dikaios, quiere decir justicia,
sí, sí, sí.
Que es una cita inclusive tomada de Génesis 15.
Entiendo.
Literalmente entiendo esta cita tomada cuando dice creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículo 6. Por eso es muy importante, pasaje que emplea muy extensamente Pablo en Romanos 4. Fíjate que dice lo siguiente, Romanos 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Por justicia.
Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia,
no,
sino como deuda.
Claro.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión?
Incircuncisión, claro.
Y termina explicando y dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
Bien clarito.
Bien,
sí, sí,
clarito,
sí.
Bien clarito. Por eso, Esteban, qué lindo es que nosotros podamos saber que nosotros también hoy no es que creemos en Dios, le creemos
a Dios.
Dios. Le creemos a Él. La esencia, la sustancia, el contenido. ¿Quién es Dios realmente? Por eso, al creerle a Él, le estamos creyendo a lo que Él dice.
Sí, sí.
Y lo que Él dice está desde Génesis al Apocalipsis. Esa es toda su palabra. Y le creemos a Él. El mismo Santiago cita este pasaje, y lo cita, y quiero finalizar con esto, que dice, y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Usted y yo en este día también queremos ser llamados amigos de Dios. Y tenemos que realmente creerle a Él siempre, todos los días. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.